Bienvenidos a la Misa en Español, donde nosotros llevaremos hasta usted el amor de nuestro Padre en la Sagrada Eucaristía. Deseamos unirnos con Jesucristo en una entrega de los unos a los otros. Acompáñenos en nuestra oración eucarística.
Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, estamos ahora en el 14 domingo del tiempo ordinario y antes de ver estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios su perdón y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendicimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama Él.
Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste la esclavitud del pecado nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie, y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios.
Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. ¿Cómo están los ojos de la esclava? Fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los asifechos, del desprecio de los orgullosos. Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que yo no llene de soberbia sobre la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces lo he pedido al Señor de que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de una buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre de mí. Me envió a traer la buena nueva a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor.
Bueno, antes de comenzar, como no me presenté, aunque realmente no importa qué sacerdote celebra la misa, pero soy el padre Cristo Becerra, soy el administrador de la parroquia de San José en Alice. Es un gusto estar con ustedes aquí en esta mañana. Ahora, pensando en las lecturas de esta semana, siempre me recuerda de algo que me gusta hacer cuando estoy perdiendo el tiempo en el internet, y es ver videos de gentes que se meten en problemas por decisiones tontas que ellos toman. Uno que acabo de ver hace apenas un par de días, bueno, fueron dos videos. Uno de un muchacho maloso que, quién sabe por qué, le dio la gana de tratar de patear un bote de basura. Y va y lo patea, pero se resbala el pie y se pega entre las piernas. Y queda tumbado en el piso y sus amigos se ríen de él, claro. Segundo video, otro chamaco maloso quiere pegarle a un letrero de velocidad. Va y le pega. El letrero se voltea y le pega en la cara, y va al piso también. Primero me río, porque realmente cometieron grandes tonterías. Pero segundo, me hace reflexionar de que tristemente no somos muy diferentes. Claro, yo no tengo ganas de patear botes de basura ni golpear anuncios, pero sí muchas veces hago cosas sin realmente pensar por qué las hago. Y mis queridos hermanos y hermanas, cada vez que vamos a la confesión, tenemos una lista de cosas que a veces no podemos explicar. Por ejemplo, cuando viene un niño o una niña y dice: padre, no obedezco a mis padres, no limpio mi cuarto. Les pregunto, ok, ¿y qué ganaste con hacer eso? ¿Terminaste limpiando tu cuarto? Sí. ¿Se enojaron tus papás? También. Entonces, ¿qué ganaste? Nada. Adultos, les puedo preguntar también lo mismo a cualquiera de los pecados que hayan cometido. ¿Qué ganaron? Nada más que un mal sentimiento. Nada más que crear enemistad entre ustedes y Dios. Eso es lo que pasa cuando cometemos pecados. Actuamos sin pensar. O como le dijo el Señor al profeta Ezequiel: te voy a mandar un pueblo que es revoltoso, que siempre está en rebelión, que no escuchan. Un pueblo que es testarudo. Y eso fue el reino al cual Ezequiel mandó Dios. Y ese mismo pueblo somos nosotros. Ahora, para un ejemplo, Ezequiel fue mandado al pueblo de Israel que ya estaba en el exilio. Ya Jerusalén había sido destruida. Pero aún así, el Señor lo mandó a él, un profeta, para que siguiera dando el mensaje de Dios, para que no se sintieran abandonados por Dios, y también para que supieran qué es lo que tienen que hacer. Pero la misión de Ezequiel no fue fácil. El Señor desde un principio le dijo: esta gente no te va a escuchar. Ellos van a ignorarte como han ignorado a todos los demás. Pero no van a poder decir que no estuvo un profeta en medio de ellos. Nunca van a poder decir de que yo, dice el Señor, no les mandé a alguien que predicara mi palabra. Y es que tristemente el exilio del pueblo de Israel es una catástrofe grandísima que no tiene que haber pasado jamás. Y así fue como se desenvolvió esto. El pueblo de Israel, bueno, el reino de Israel del norte ya había caído. Solamente quedaba el reino de Judá al sur, con capital en Jerusalén. Había una serie de reyes no muy buenos, que se volvían idólatras, que se olvidaban de seguir los mandatos del Señor, hasta que llegó el rey Josías. Él encontró en lo que estaban reconstruyendo el templo una copia de las Sagradas Escrituras, la leyó y mandó que todo el pueblo se convirtiera una vez más a seguir los mandatos del Señor, a una vez más hacer la promesa que el pueblo de Israel hizo antes de entrar en la tierra prometida. Josías fue un muy buen rey, casi perfecto, pero es en el casi donde está el problema. Ya tarde, cerca del final de su vida, él estaba gobernando con justicia. Pero en ese entonces el faraón levantó un ejército para ir en contra, no de Israel, no de Judá, sino de los babilonios más al norte. Los profetas que Dios le mandó al rey José decían: rey, el Señor dice, esta no es nuestra batalla, tengamos paz y la casa prosperará. Algo sencillo, no hagas nada, no tienes que hacer nada. Pero el rey desobedeció. De todos los años que estuvo reinando, desobedeció en este mandato. Muy fácil de seguir. Va al encuentro, trata de emboscar al faraón, y el faraón mismo le dice: rey, no te interpongas en mi camino, que Dios está conmigo. Mi pelea no es contigo, sino con los babilonios. Pero el rey Josías no cambió de parecer, y en esa misma batalla murió. Cayó la ciudad de Jerusalén, fue conquistada por los egipcios, algo que nunca tuvo que haber pasado si el rey hubiera simplemente escuchado. ¿Qué pasa después? Los egipcios van y pierden contra los babilonios. Los babilonios vienen, ven a Jerusalén y dicen: ustedes estaban aliados con los egipcios, pero al parecer no. Les voy a poner un rey. Págueme tributo y van a tener paz. Una vez más, Dios mandó profetas al nuevo rey. La situación no era óptima. Ahora eran sirvientes de Babilonia, pero podían prosperar, podían seguir alabando al Señor con libertad. Hasta que los consejeros del rey y falsos profetas le dijeron al nuevo rey: levántate en contra de Babilonia, el Señor está contigo, tenemos las fuerzas suficientes para ganar. Pero los profetas auténticos del Señor le decían: no, el Señor dice que tengamos paz. Pero esos profetas los echaron de la ciudad o los encarcelaron. Y el rey se levantó en contra del rey de Babilonia. Para este entonces, los reyes habían olvidado a los profetas y la palabra de Dios. Y el rey de Babilonia estaba hasta aquí, con este pueblo revoltoso de cabeza dura. Vino, sitió la ciudad, capturó al rey, capturó a su familia y los mató. Al rey le sacó los ojos y se lo llevó a Babilonia. Y a la ciudad, todo destruido. Templo, palacio, murallas, todo, que no quede huella de esta ciudad que simplemente ha sido un dolor de cabeza. Todo simplemente por no escuchar al Señor. Todo eso pudo haberse evitado, pero no. El orgullo siempre es mucho más grande y el orgullo nos lleva a nuestra ruina. Es lo que le pasó al demonio. Se sentía que creía que era igual que Dios o mejor que Dios y cayó. Nosotros caímos por lo mismo. Él nos vendió la idea de que nosotros podíamos ser como dioses y tomamos esa idea y caímos. Los reyes de Judá y de Israel creían que no necesitaban al Señor, que podían basarse solamente en sus guerreros, en su ejército, y cayeron. Nosotros también podemos sufrir la misma suerte si nos seguimos confiando en no solamente nosotros mismos. Pensemos en un ejemplo de nosotros, como dije al principio. Nuestros accidentes siempre pasan cuando estamos muy confiados, cuando sentimos que estamos en control. A veces no estamos muy orgullosos de lo que podemos hacer y no prestamos atención a lo que estamos haciendo. Hasta que no nos pasa algo, cometemos un error y entonces sí, ya ponemos más atención. Un ejemplo: manejar mientras usamos el teléfono. ¿Qué decimos? Ah, yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tengo ojos de camaleón que cambian diferentes lugares y puedo manejar y estar viendo el teléfono hasta que no le pegamos a alguien. ¿Luego qué? Ay, ya me da miedo manejar. Ay, ya me da miedo todo esto. Aprendimos la lección. Pero el orgullo siempre lleva a la ruina. Y es por eso que en el Evangelio de hoy, Jesús, pues, se sorprende, y no da una forma buena, de la incredulidad de la gente de Nazaret, gente que lo vio crecer. Pero ellos, en cierto punto, tenían un orgullo porque ellos decían: nosotros conocemos a Jesús, lo hemos visto crecer, entonces no es posible que no sepamos algo nuevo de Él. No es posible que ahora venga y esté curando y esté haciendo todo esto. Nosotros lo conocemos. Y como a veces no pasa en nuestras familias, cuando nos convertimos al Señor, luego vienen nuestros hermanos, nuestros primos que no creen en Dios. Ay, mira, tú ya muy santo, muy santa. Yo te conozco, no seas mentiroso. Pero la verdad es que no nos conocen. Todos cambiamos. Y si seguimos iguales el resto de nuestra vida, estamos desperdiciando nuestra vida. Así de fácil. Estamos llamados a una conversión continua. Pero regresando a Jesús, la gente de Nazaret había escuchado lo que Jesús estaba haciendo. Habían escuchado de que se había visto esta multiplicación de panes y que había resucitado muertos y que había muchos sanados. Pero no solamente oyeron lo que Cristo hizo. Ellos mismos, Jesús pudo sanar a gente ahí mismo en Nazaret con simplemente tocarlos. Y aún escuchando todo lo que pasó y viendo lo que estaba pasando, se rehusaban a creer. Les era mucho más fácil decir: esto no es cierto, a cambiar su forma de ver. Y es triste porque nosotros somos igualmente testarudos e incrédulos. Muchas veces le creemos más a los infomercials que están en la televisión que a la palabra de Dios mismo. Que si un trapito se chupa un galón de agua, ahí lo vamos a comprar porque se chupa un galón de agua. Pero si te digo que Dios te ama y te perdona, ay, no sé si Dios me perdona. Le tenemos más fe a un trapo que a Dios. Este tipo de incredulidad, esta falta de fe, asombraría también al Señor y no de una forma buena. Es por eso que las lecturas de hoy nos llaman a cambiar esta forma de pensar, de realmente tener fe en el Señor, a no aferrarnos al orgullo de nuestros pecados. Y no solamente el estar orgulloso, ah, yo peco y soy el peor de todos, no solamente eso, sino también el orgullo se puede manifestar de otra forma. El pensar que nuestros pecados son tan grandes que ni Dios mismo los puede perdonar. Soy el pecador más horripilante de todo el mundo y por lo tanto Dios no me puede querer y por eso no me acerco. Si así pensamos, qué poco, qué poco pensamos de Dios. Su poder de perdonar, su poder de dar misericordia y de sanar es mucho más grande que cualquier cosa que podamos hacer. Por eso es que sigue mandando profetas y ahora apóstoles a un pueblo que no escucha, a un pueblo que le da la espalda, porque Él nunca nos deja ni nos dejará de amar, sino al contrario, sigue insistiendo una y otra vez. Y a pesar de que somos débiles, a pesar de que sí somos pecadores, Pablo nos dice, es precisamente esa debilidad en la que vemos el poder de Dios. Porque esa debilidad tiene dos cosas buenas si queremos sacarle de esto. Primera, nos mantiene en nuestros pies. Porque si bien puedo decir yo como sacerdote, gracias a Dios y por su gracia divina, no tengo que confesar pecados grandes. Yo no robo, yo no mato y nada de esto. Perfecto. Pero eso no significa que no tenga que ir a la confesión. Tengo muchas cosas que confesar. Que tengo a veces un carácter feo, que me falta paciencia, que soy flojo. Muchas cosas. Y digo, todo esto me recuerda de que tengo que regresar a Dios. Yo solo no puedo llegar a la santidad. Yo por mí mismo no puedo vivir una vida buena. Necesito a Dios y es por eso que estamos aquí, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que todos reconozcamos que estamos aquí porque realmente necesitamos del Señor. Y es en esto que realmente somos fuertes. Porque Pablo dice, cuando soy débil es cuando me hago más fuerte por la gracia de Dios. Dios nos da todo lo que nos falta, pero no solamente sirve como tapón de relleno, sino que al mismo tiempo Él nos va perfeccionando, nos va resanando, nos va fortaleciendo para poder ser santos, para poder seguirlo, para poder estar con Él. Entonces el llamado es este: a no ser incrédulos como la gente de Nazaret. Vemos todo lo que el Señor ha hecho y hace por nosotros. Tengamos fe en Él. Confiemos en su amor, en su capacidad de perdonar, y permitámosle que trabaje en nuestro interior. Solamente Él nos puede sanar, solamente Él nos puede hacer completos, Él nos puede santificar y solamente Él nos salva por el gran amor que nos tiene. Nunca dudemos de su poder y especialmente nunca dudemos del amor que Él tiene para con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos ponemos ahora de pie para profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza en nuestro Padre Celestial ofrecemos ahora nuestras peticiones e intenciones.
Por la Iglesia, para que seamos testigos constantes de nuestra fe ante el mundo, luchando por la verdad, la paz, la justicia en nuestras comunidades y en toda la nación. Roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por esta nación, en el aniversario de su independencia, para que viva a la altura de los valores en que fue fundada, estableciendo la justicia para todos, fomentando el bienestar común y asegurando la verdad a todas las generaciones futuras. Roguemos al Señor.
Señor, escucha.
Por las personas que sufren enfermedades incurables o terminales, para que su fe los reconforte y reciban consuelo por parte de quienes les aman. Roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, para que nos esforzamos en auxiliar a aquellas personas que no pueden disfrutar todo el fruto de las promesas de la libertad y justicia que promete esta nación. Roguemos al Señor.
Señor.
Para que Dios extiende su mano sanadora sobre aquellos que continúen siendo afectados por la coronavirus y bendiga a los que les ministren. Roguemos al Señor. Para las intenciones de esta misa, para la gente de la Catedral de Corpus Christi y para las intenciones especiales de Víctor Isabel Palacios. Roguemos al Señor. Para todas las oraciones que tenemos en silencio en nuestros corazones. Por estas oraciones roguemos al Señor.
Dios Padre Celestial, te damos gracias por el inmenso amor que nos tienes y te damos gracias como una nación este día que nos has fundado como una nación bajo tu cuidado. Abre nuestros ojos y abre nuestros corazones para que dejemos todo el orgullo que nos aleja de ti y podamos volver a ti y confiar plenamente en ti. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Michael y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén, 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 te alabamos. Amén, 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 te alabamos. Amén, amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes.
Vamos a darnos fratamente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo. Sangre de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Para ti, cuando esté en tentación, cuando flaqueo descanso en ti, mi esperanza es Señor, oh, oh, oh Señor, te necesito. Por ti que vivo, mi defensor, mi salvador, Dios te necesito, oh Señor, te necesito, es por ti que vivo. Mi Salvador, Dios te necesito.
Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, como hoy estamos celebrando el Día de Independencia, les quiero desear un feliz Día de Independencia aquí en Estados Unidos. También tomen ese tiempo para disfrutar tiempo con su familia, con sus amistades. Descansen si pueden descansar, vayan a divertirse. Pero sí, manténganse seguros. Y como dije, no quiero verlos en un video que luego me esté riendo. Entonces, si van a hacer algo que tengan que decir, hey, watch this, mejor piénsenlo dos veces. Manténganse seguros, mejor así. Es un placer estar aquí también con ustedes y pues voy a seguir rezando por todos ustedes también y recen ustedes por todos los sacerdotes para que tengamos más vocaciones y para los que estamos aquí podamos seguir sirviendo por muchos años más. También quiero dar gracias a los servidores, a los músicos, lectores y también al diácono por ayudarme aquí también. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanece con ustedes para siempre. Amén.
Adelante, la misa ha terminado.
Demos gracias a Dios. Que tenga un día muy bendecido.
Caminando juntos, vamos a salir y nos despedimos con un breve adiós. Adiós quiere decir vaya a estar con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor. Adiós quiere decir vaya usted con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor. Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor.